Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, para hoy les preparé un programa con mucha variedad dentro del gran repertorio que hay para el órgano. Y vamos a imaginarnos que nos trasladamos a Venecia, finales del siglo XVI, y vamos a escuchar una música que se creó especialmente para ese lugar y para los músicos que intervenían. Me estoy refiriendo a la Catedral de San Marcos, y el compositor es Giovanni Gabrielli. Gabrielli nació y murió en Venecia en 1557 y falleció en 1612. La gran parte de su producción fue hecha en el siglo XVI, exceptuando 4 años que él se trasladó a la ciudad de Múnich, en Alemania, para estudiar con el famosísimo maestro de los grandes maestros del Renacimiento, Orlando di Lassus. Todo el resto de su vida vivió en Venecia. Y tal es así que fue el primer organista nombrado como tal en la famosísima Catedral de San Marcos. Podemos decir de Gabrielli que une, él mismo es como un puente entre la polifonía vocal del madrigal renacentista, lo que aprendió con mucho cuidado de Orlando di Lassus, y esa polifonía vocal la traslada a lo instrumental. Por eso muchas obras del primer barroco tienen ese tratamiento, que se acercan más a la experiencia vocal anterior y de a poco se van alejando para llegar más a lo instrumental independiente. Es más acórdico el estilo de Gabrielli, porque justamente reemplaza a esas voces que suenan todas simultáneas, pero de a poco hay que ir tomándolo como si fueran voces que van transcurriendo y no acordes sucesivos. Eso vendrá más tarde, justamente a continuación de este escucharemos otro ejemplo. Sus famosas sinfonías sacras y las canzonas y sonatas que publicó, que se hicieron publicar después de su muerte, él no quería que sean, digamos, estas obras que se puedan tocar en otras partes, sino que con toda exclusividad para la Catedral de San Marcos. Pero luego los editores y sus descendientes acordaron con publicar las obras de Gabrielli. Esta colección se ha comparado luego con el arte pictórico del gran Tiziano. Así que vamos a escuchar de Giovanni Gabrielli entonaciones para órgano, son como pequeños preludios breves, y una canción terza en do mayor, canción tercera. La canción o canzona es interpretada con órgano e instrumentos de bronces. Lo vamos a escuchar en la interpretación del gran organista norteamericano Edward Power Biggs y el conjunto de metales de Boston en los Estados Unidos.
Thank you.
escuchar de Giovanni Gabrieli, entonaciones para órgano y canzona terza para conjunto de bronces y órgano. Por los mismos intérpretes, Edward Power Biggs y el conjunto de bronces de Boston, dirigidos por Richard Bergin, vamos a continuar escuchando ahora una obra de Frescobaldi. Girolamo Frescobaldi, que había nacido en 1583, es decir, unos 34 años después de Gabrieli, en la ciudad de Ferrara, en Italia, y muerto en 1643 en Roma, casi también unos 30 años después de la muerte de Gabrieli. Pero Frescobaldi, podríamos decir, adquirió herramientas, elementos que Gabrieli ya había propuesto y contribuyó con esto a la consolidación del repertorio instrumental ya más independiente de lo vocal, como lo había hecho Gabrieli. Frescobaldi en su vida tuvo una gran reputación en su época. Tal es así que lo hizo cambiar del puesto de organista de la antiquísima y hermosísima iglesia de Santa María in Trastevere y fue trasladado a la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Imagínense ustedes, siglo XVII, toda esa magnificencia que tendría la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que por lo menos ya llevaba 100 años de estar terminada, ¿no? Muchas de las obras escritas por Frescobaldi fueron hechas en sus viajes. Era requerido por varias capitales en Europa para enseñar a los músicos locales. Y acostumbraba a dedicar a sus mecenas las obras que él iba componiendo. Uno de los más notables de estos mecenas fue el famoso duque de Mantua, el que quedó inmortalizado por la donna Emobile en Rigoletto. Pero en la época de Frescobaldi, el duque de Mantua estaba muy agradecido por los cuadernos de las Fiori Musicali, las flores de música, que eran partituras instrumentales que Frescobaldi le dedicó. Escuchemos entonces una canción primera en sol mayor de Frescobaldi para órgano y bronces. Thank you. escuchábamos era de Girolamo Frescobaldi, Canzona con instrumentos de bronces y Edward Power Bix en el órgano, dirigidos por Richard Bergin. Y ahora vamos a pasar a un compositor que les vine presentando en las últimas audiciones, porque este año se cumple el centenario de su fallecimiento. Y es el francés Théodore Dubois, que nació en 1837 en Reims y murió en 1924 en la ciudad de París. Dubois fue un gran organista en su momento, compuso mucho repertorio para órgano y especialmente dedicó su gran producción y su ejecución en las iglesias de Santa Clotilde de París junto a César Franck. César Franck era el organista titular del gran órgano Cavaillé-Coll, mientras que Théodore Dubois era el maître de chapelle, o sea, el maestro de capilla, que acompañaba al coro en las funciones litúrgicas. Pero ahí de la mano con César Franck. Luego pasó al órgano de la Madeleine, y ahí quedó, digamos, perpetuada su gran obra para órgano, ya que el instrumento que contaba era muy superior al órgano de acompañamiento de coro que estaba en la parte de abajo, al lado del altar, en la iglesia de Santa Clotilde. En general, muchas iglesias de París tienen un gran órgano en el coro superior y un órgano más pequeño para el acompañamiento del coro para las funciones religiosas. Así que por eso a veces podemos nombrar que hay uno, dos o tres organistas en las grandes iglesias francesas. Pero bueno, lo que vamos a compartir hoy es una obra muy especial. Es una obra que podríamos decir es su masterwork, o sea, su obra maestra para la Semana Santa. Como nos estamos acercando a los días de la Semana Santa, se me ocurrió presentarles esta obra que seguramente nunca se ha escuchado aquí en Buenos Aires. Y es el título, lo dice todo y a su vez no dice todo. Las siete últimas palabras de Cristo. Sabemos que las siete últimas palabras de Cristo son las frases que Jesucristo pronuncia instantes antes de su muerte, cuando ya está crucificado en la cruz en el Gólgota. La obra es un poco extensa, casi 55 minutos de duración, no da para pasarla en un solo programa. Pero entonces voy a repartirla en tres programas. La vamos a ir como escuchando en cuotas, como para que ustedes tengan una motivación para la Semana Santa a través de esta música del siglo XIX. Nosotros tenemos en un dato que yo encontré que esta obra fue escrita alrededor de 1871. Y tiene, además de las siete palabras, algunos agregados, como por ejemplo la introducción. La introducción no es una de las siete palabras de Jesucristo en la cruz, sino como si fuera un comentario, por eso es introducción, una preparación. Y su texto, que será cantado por una soprano acompañada por órgano, incluye fragmentos de las Lamentaciones de Jeremías, como por ejemplo dice: ¿son estos las penas dentro de las cuales también están mis penas? Y también del texto del Antiguo Testamento de Ruth, donde dice: Señor Dios Todopoderoso, ¿quién podría entender un dolor semejante al mío? Estas palabras son las que va a cantar la soprano solista acompañada en órgano. Vamos a escuchar entonces la introducción a las siete palabras de Jesucristo de Théodore Dubois, órgano y soprano.
Thank you.
era la introducción a las siete últimas palabras de Cristo en la cruz, de Théodore Dubois. Vamos a continuar ahora con el segundo número de la obra, que es la primera palabra que se toma dentro de ese momento tan crucial. Lo va a interpretar un barítono, como si fuera la voz de Jesús, más un tenor solista y también el coro. La palabra dice: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y el libretista le agrega un texto tomado seguramente de alguna de las pasiones de San Lucas o de San Marcos o de San Mateo, y agrega para la intervención del coro: la gente clamaba, él debe morir, tómenlo, crucifíquenlo, dejen que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros niños, él debe ser crucificado. Y así lo fue con los dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. El tenor hace la voz de evangelista, el barítono la voz de Jesús y el coro con las intervenciones pidiendo que lo crucifiquen. Primera palabra de las siete últimas de Théodore Dubois. la primera de las siete palabras de últimas de Jesucristo en la Cruz, de Théodore Dubois, interpretado por el barítono que repetía las frases de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en contraste con el pueblo, la turba que clamaba, él debe morir, tómenlo, crucifíquenlo, dejen que su sangre caiga sobre nosotros, y luego crucifican a Jesús, eso lo dice el narrador, junto con dos ladrones. Y justamente en la segunda palabra viene un diálogo entre el ladrón que estaba del lado derecho y Jesucristo que estaba en el centro. Tomado del texto de San Lucas, capítulo 23, el ladrón le dice: Señor, mi Dios, recuérdame cuando tú entres en tu reino en el paraíso. Y la palabra de Jesús, la segunda palabra en la cruz, es: verdaderamente, yo te lo prometo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este diálogo será entre el tenor y el barítono. El barítono representando la voz de Jesús y el tenor representando al ladrón que le solicita su perdón y entrar con él en la gloria eterna. Escuchemos entonces la segunda de las siete últimas palabras de Jesucristo en la cruz de Théodore Dubois. con este tierno diálogo entre el tenor y el barítono, Jesús y el ladrón de su derecha, Señor, llévame hoy contigo al paraíso, fue la segunda de las siete palabras, el tercer movimiento de la obra, de estas siete últimas palabras de Jesucristo, una pequeña cantata sagrada, podríamos decir al modo católico, escrita por Théodore Dubois a finales del siglo XIX. Lo interpretaron André Tarp, tenor, Luis Quirico, barítono, y Claire Dussenau, soprano. El organista Bernard Lagacé, el coro de Montreal, dirigido por Lionel Renaud, y esta obra fue grabada en la iglesia de San Juan Bautista de Montreal en el mes de enero del año 1960. Ya tiene muchos años. Pero bueno, vamos a continuar con otros de los movimientos, las siguientes palabras, hasta llegar al final, en los próximos programas. Y ahora les voy a hacer escuchar un himno tocado en el órgano, un himno religioso, una canción de iglesia, podríamos decir, que es donde mucha gente está más acostumbrada a escuchar el sonido del órgano. Este himno no tiene letra, no tiene canto. Un poco es a la manera de esas obras que dan pie a otras, cuando nosotros escuchamos un preludio coral sobre el himno tal, o una fantasía sobre el himno o el canto tal. Vamos a escuchar justamente ahora ese primer motivo, esa célula, el himno. El himno se llama Jesus Saves, o sea, podríamos decir Jesús nos salva. La interpreta Richard Ceremony, organista, en el órgano majestuoso de Longwood Gardens en los Estados Unidos. Jesus Saves. Qué bonito esto, sí, que realmente es un himno tocado en el órgano. Qué gran nivel que tienen en algunos países donde celebran las acciones religiosas, los actos litúrgicos con este tipo de música. A veces nosotros caemos en la banalidad de acompañar canciones en la iglesia que son más parecidas a una canción de Arjona que a un himno religioso, pero bueno, es la realidad que nos toca, lamentablemente. Esto sí es un himno tocado en el órgano, con el órgano en su gran majestad. Justamente acá estaba encontrando que se trata del órgano de la segunda iglesia presbiteriana de Newark, en New Jersey, donde el doctor Richard Ceremony interpretó este himno, Jesus Saves. Bueno, y como estamos en marzo, y yo les había prometido que, como en marzo es el mes del cumpleaños de Juan Sebastián Bach, en todos los programas vamos a escuchar una obra de Juan Sebastián Bach. La que les traigo hoy es una fantasía en sol mayor que tiene tres partes. Y vamos a explicar por qué. Generalmente es raro que Bach escriba tres partes. Generalmente son dos, tocata y fuga, preludio y fuga. Aquí son tres, y algunos de los estudiosos, de los musicólogos, dicen que aquí Bach quiso representar tres etapas de la vida. La niñez, con el primer movimiento, muy alegre, muy dinámico, fugaz. El segundo movimiento, gravemente grave, quiere decir todo el transcurso de la etapa adulta. Ustedes verán que se llena el órgano de sonido, cinco voces tiene, o sea, cuatro distribuidas entre las manos y una en el pedal. Y el último movimiento, podríamos decir, es la etapa final, la etapa hacia el encuentro con Dios, de acuerdo a la religiosidad de Bach. Esta obra representa una de las características del estilo francés en la música de Bach, ya que él tomó como fuentes tanto a sus alemanes anteriores, predecesores, como a los italianos, entre ellos Frescobaldi, que escuchamos al principio, y también a muchos de los compositores franceses de su época, como, entre otros, de Grigny. Aquí esta obra, en realidad el título Bach en el original lo escribió en francés. No colocó la palabra fantasía, que es como la conocemos todos, sino la publicó con el nombre Pièce d'Orgue, pieza de órgano. Escuchemos esta hermosísima obra tocada por un número uno hoy en día actual en Holanda, Matthias Habinga, en la iglesia Oude Kerk, en la iglesia vieja de Ámsterdam. Es una iglesia que tiene un maravilloso órgano que prácticamente ya no funciona como iglesia, sino como un gran salón para eventos, como está pasando con muchas iglesias, lamentablemente, en Europa. Pero por suerte se han preservado los dos órganos hermosos históricos que tiene esta iglesia, la Oude Kerk, que ha sido construido por Christian Müller en el siglo XVII. Escuchemos pieza de órgano por Matthias Habinga.
Thank you.
órgano de la Oude Kerk de Ámsterdam, sonaba en las manos de Matthias Havinga esta Fantasía en Sol Mayor, pièce d'orgue, número de catálogo 572 de Juan Sebastián Bach. Me despido de ustedes, les agradezco su compañía y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que tengan muy buena semana.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.